Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 22 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hace tiempo que la actualidad va a tal velocidad que, sinceramente, no damos abasto. No sé qué habrá la semana que viene. El caso es que se nos acumulan los titulares casi sin darnos tiempo a digerirlos. Hoy es un ejemplo perfecto de algo así. Casi sin solución de continuidad, el Congreso ha rechazado la moción de censura de Vox, tal y como estaba previsto, y al minuto ha dimitido la directora general de la Guardia Civil. A la vez, el Constitucional avala, como era de prever, la ley de la eutanasia, y ahora mismo estamos pendientes de que la Reserva Federal de Estados Unidos anuncie si vuelven a subir los tipos de interés. Lo dicho, se nos acumula la plancha, así que vamos por partes. Empiezo por lo importante. María Gámez, hasta hoy, directora general de la Guardia Civil.
Les he convocado para anunciarles mi renuncia como directora general de la Guardia Civil. Una decisión que he comunicado esta mañana al ministro de Interior y que he adoptado tras haber tenido conocimiento de que mi marido ha sido citado en el marco de un procedimiento judicial.
En concreto, su marido, Juan Carlos Martínez, está siendo investigado por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones públicas de la Junta de Andalucía. Ojo, de la Junta de Andalucía anterior. Concesiones por las que recibía, comillas, importantes ingresos, cierro comillas, durante la etapa del gobierno socialista en Andalucía. Entre 2009 y 2011, Martínez trabajó como asesor de varias consejerías. Además, sigue abierta la causa por las supuestas irregularidades en los contratos de obras en varios cuarteles de la Guardia Civil. Esta tarde el ministro Hernández Marlaska ha dicho que la dimisión no tiene nada que ver con este asunto y ha defendido la honorabilidad de María Gámez. Incluso ha llegado a calificarla como la mejor directora de la historia del Instituto Armado. La mejor de la historia de toda la Guardia Civil. En fin, no sé dónde está la balanza, pero para mí que se ha pasado. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Pues yo diría que cosas del directo, ¿no? Pero en cualquier caso, el ministro Grande Marlaska ha aceptado la renuncia del cargo de la directora. Lo considera un paso injusto, dice, aunque necesario, lamenta tener que darlo incluso.
Lamento profundamente su dimisión, con la que no hay duda de que perdemos todos. Lamento esta renuncia, pero la he aceptado conmovido por su gesto, que es un ejemplo de honestidad, de lealtad a unos principios.
Niega el ministro que sea por parcialidad, dice que son datos objetivos. Estamos, como tú contabas, ante la mejor dirigente del benemérito instituto desde su fundación por el Duque de Ahumada.
Ha sido, sin duda alguna, la mejor dirigente de la Guardia Civil en los 178 años de historia.
Ha abolido el nepotismo y el amiguismo en el benemérito cuerpo, con estándares de profesionalidad y meritaje a la hora de ascender y criterios de neutralidad política. Palabras del ministro que no duda sobre la honorabilidad, decías tú. Pues así es, de María Gámez, una directora que deja el cargo, según sus propias palabras, después de que esta mañana le comunicaran a su marido que pasa a estar investigado en ese caso de presunta corrupción ligada a los ERE y a la anterior Junta de Andalucía.
En fin, lo que tienen las exageraciones. Gracias, Juan.
Gracias, tía.
El segundo titular del día es el aval del Tribunal Constitucional a la ley de la eutanasia. Estaba cantado. Un texto que lleva casi 2 años en vigor y ante el que han ejercido su objeción de conciencia 9.000 profesionales sanitarios, la mayor parte médicos. Pues bien, ahora el Tribunal de Garantías tumba el recurso de Vox. ¿Con qué argumentos? Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes. Pues los argumentos son que la Constitución reconoce un derecho de autodeterminación que permite a la persona decidir de manera libre, informada y consciente el modo y el momento de morir. Modo y momento en situaciones médicamente contrastadas ante una enfermedad terminal o que incapacite gravemente a la persona. El Pleno se basa en varios artículos de la Constitución y señala que no permite atribuir al derecho a la vida un valor absoluto ni imponer al Estado un deber de protección individual que implique un paradójico deber de vivir. No impide el reconocimiento de la persona de decidir de forma autónoma sobre la propia muerte en situaciones de sufrimiento por una enfermedad incurable. La decisión cuenta con el voto particular de los magistrados Arnaldo y Espejel del sector conservador. Entienden que excede los límites de control del tribunal extremo que para el catedrático de filosofía de del Derecho, José Miguel Serrano, es preocupante.
Parece que el tribunal ha ido más allá de lo que se esperaba y se ha inventado una especie de derecho constitucional a la eutanasia, a la autodeterminación que finaliza en la eutanasia, lo que es preocupante.
La sentencia de unas 140 páginas se conocerá en los próximos días.
Con todo esto, casi ha quedado en segundo plano la moción de censura, rechazada también sin sorpresas, más allá de que Ramón Tamames ha recibido un apoyo, un diputado más de los previstos, el de un exdiputado de Ciudadanos, en cualquier caso, insuficientes frente a los 201 votos en contra y las 91 abstenciones. En su último turno de palabra, el candidato ha vuelto a dejar frases para el recuerdo.
El caos soy yo, y la respuesta del pueblo unánime es que mejor el caos. Yo sinceramente creo que hay que disminuir un poco la dosis de personalismo, porque esto no es una sesión parlamentaria, es un mitin. Y para acabar con una situación de las dos Españas otra vez, no las de Goya simplemente, peores las del 36 incluso.
Antes hemos escuchado a la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que defendía así la abstención de su grupo, que le ha valido las críticas tanto de Vox como del gobierno y de sus socios.
No vamos a votar a favor de esta moción por respeto a los españoles. Y no vamos a votar en contra de esta moción por respeto a usted, señor Tamames. Señor Sánchez, usted sabe perfectamente que se merece esta moción de censura y que serán los españoles los que se la hagan este año con las elecciones. Ahórrenos estos meses agónicos y no prolongue la vida de un gobierno en descomposición, a pesar de esta tregua de 48 horas que ustedes se han dado.
Pedro Sánchez ha vuelto a aprovechar la ocasión para presumir de fortaleza y, ojo, sí, sí, de cohesión en el gobierno.
El apocalipsis no ha llegado ni se le espera. Que este proyecto reformista está fuerte, con más ganas que nunca de seguir avanzando.
No se lo cree ni él. Bueno, una de las imágenes que nos deja esta moción es la puesta en escena del tándem Pedro Sánchez-Yolanda Díaz. Una escenificación que no ha sentado nada bien a Irene Montero o a Ione Belarra, y ni te cuento al jefe de ambas. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Muchos en la bancada socialista aprietan los dientes, conscientes de andar con el enemigo en casa, porque Pedro Sánchez ha podido ofrecer la imagen con Yolanda Díaz de tándem electoral, aunque la calculada escenografía se resquebraja ante la falta de encaje de Podemos. Y Ione Belarra e Irene Montero están lejos de conformarse con lo que sus entornos definen como simbolismo. Ellas se emplazan a pasar de las palabras a los hechos, fundamentar la venteada fortaleza de la mayoría progresista en una negociación con Díaz y además cuanto antes para ir en una misma candidatura. El núcleo duro del presidente dibuja un escenario enrevesado en el espacio a la izquierda del PSOE que puede desembocar en ruptura. Tal posibilidad es tildada de delirante, pero tienen interiorizado el gusto de Pablo Iglesias por asomarse al abismo y de hecho ya les arrastró a una repetición electoral 2019.
Cualquier cosa. Bueno, como te decía, estamos pendientes de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ya hay decisión. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. En un momento marcado por las turbulencias financieras en los Estados Unidos y también en Europa, la Reserva Federal ha decidido seguir con el incremento de los tipos de interés. La Fed sube los tipos un cuarto de punto hasta dejar el precio del dinero en la horquilla del 4,75 al 5%. Es la cifra más alta desde septiembre de 2007. La Fed no cambia sus proyecciones para este año, con lo cual nos espera una subida más de un cuarto de punto, de un 0,25%. Y en su comunicado oficial, la Fed habla de un sistema bancario sólido en los Estados Unidos y que la inflación sigue siendo elevada. En el último comunicado, la Reserva Federal hablaba de síntomas de debilitamiento de la inflación. Ese párrafo ha desaparecido y ahora tan solo nos encontramos con esa inflación elevada. Una inflación, rebajar la inflación, que sigue siendo el principal objetivo de la Reserva Federal. En el mes de febrero, la inflación se situaba en el 6%, la tasa más baja desde septiembre de 2021, pero todavía muy lejos del 2%, que es el objetivo de la Fed. En unos minutos, en algo más de 20 minutos, comparece Jerome Powell, el presidente de la Fed, para explicar esta decisión.
Pues luego me cuentas qué ha dicho. Gracias, Juan.
Gracias.
Adiós. En Francia, mañana está convocada la novena jornada de huelga contra la reforma de las pensiones de Macron. Siguen las protestas en las calles mientras el presidente defiende su proyecto. Asegura que está dispuesto a asumir el coste político al retrasar la edad de jubilación a los 64 años.
Mientras te hablo, ¿crees que me hace feliz hacer esta reforma? ¿Crees que no podría haber escondido el polvo debajo de la alfombra? Cuando volví a la vida activa había 10 millones de jubilados. Hoy hay 17 millones. En la década de 2030 van a ser 20 y cada vez más. Si creemos que el cambio sea equilibrado, ya no lo es. Y cuanto más esperamos, más se deteriora. Así que esta reforma es necesaria. Y se lo digo a los franceses, no me hace feliz. Me hubiera gustado no hacerlo, pero también por eso me comprometí a tratar el asunto ante ustedes por un sentido de responsabilidad.
Pues tiene toda la razón y aún se queda corto. A las 9 nuestro tema del día profundizaremos en la crisis social y política de Francia. Y a esta hora llega Paloma García Ovejero para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. ¿Qué tal, Palo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Hoy había un perro sentado junto a mí en el metro de Bruselas, de tamaño considerable y sin bozal. No era el último vagón y su dueño tenía problemas de vista, así que me ha llamado la atención, pero nada más. Hasta que se ha puesto a ladrar mucho. Y nadie parecía molestarse, solo le sonreían. Percibo menos solidaridad, habitualmente, con las madres de llorones lactantes y ya no te digo con los padres de bebés que gritan. Pero no caigamos en la comparación tramposa, no todavía. Porque después he llegado a la comisión y entre los muchos corrillos y ruedas de prensa he vuelto a acordarme del setter irlandés. Resulta que pronto vamos a ver por aquí animalitos y no es metáfora. El personal va a poder traerse la mascota al trabajo. ¿Perros? Pero no solo. Te leo textualmente. La comisión está estudiando la posibilidad de permitir la presencia de animales de compañía en las oficinas y para ello va a poner en marcha programas piloto. Cartita recibida por los empleados de la UE. ¿Motivo? Mejorar la salud mental de los eurócratas. ¿Bandera? Estar en la vanguardia de políticas de recursos humanos. ¿Cómo no voy a comparar con toda la demagogia posible si ahora resulta que la conciliación era darnos gato por niño?
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna, esto es un sinfín, el caso Negreira, Lama, otra vez.
Bueno, lo que tenemos claro y sabemos es que Negreira cobró 7,2 millones de euros del FC Barcelona. Hasta ahí ya nos parecía un escándalo. Ahora empezamos a conocer nuevas cosas. Por ejemplo, que Negreira se gastó 10.000 euros en jamones. Que Negreira pegaba mariscadas a los árbitros, que Negreira regalaba sandwicheras, palas de pádel, me río porque es que para reírse, sillas de playa, cartulinas personalizadas, sacacorchos a los colegiados. También hemos sabido hoy que Negreira le pasaba informes al FC Barcelona, informes privilegiados en el sentido de que le daba datos acerca de los árbitros, por ejemplo, Mateo, que tenga cuidado Piqué y Alba porque los tiene cruzados. Mateo ahora se lleva mejor con Messi. Neymar, como se tire, le va a sacar amarilla. Le iba hablando de cada colegiado, en teoría de esos informes que Negreira le pagaba al FC Barcelona. Y a todo esto hay que decir que Laporta, que es el presidente del FC Barcelona, sigue siendo miembro de la Federación Española de Fútbol. Es decir, que Rubiales todavía no lo ha destituido cuando Rubiales es el padre de los árbitros. Bueno, te contaré más de entrenadores. El Elche tiene nombre, nuevo nombre. No te digo el nombre porque es que ni me sale, pero sí que te voy a dar un dato. El presidente del Elche es el representante del nuevo entrenador.
Ah, muy bien.
Lo mismo lo entiendes ahora. Mendilibar es el nuevo entrenador del Sevilla. Ya trabajó ayer, ha trabajado hoy. Dice que la situación hay que revertirle, que el Sevilla se va a salvar. Y estamos con esa última hora de la selección española. Hoy no ha podido entrenar Laporte porque tenía gripe. Ya sabes que Haaland no va a jugar. Y te adelanto, Málaga hace más de un mes que se han vendido todas las entradas. Pues bien, el viernes, cuando llegue la selección española, para el entrenamiento a puerta abierta, ojo, se podrían llenar en Málaga más de 3 Rosaledas, porque hay demanda absoluta para ver al equipo de Luis de la Fuente en directo.
Qué bueno, ambientazo. Gracias, hasta Lama. Hasta ahora. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 20 grados y cielo soleado en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos espera alguna nube más con máximas de 21. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la A1 en Las Tablas y de salida por la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto y A5 Arroyomolinos. Lo peor de la M40 en Las Tablas sentido A6, Coslada dirección A3 y Villaverde en ambos sentidos, y en la M50 en Majadahonda hacia la A6. El gobierno regional ha justificado el adelanto en 2 meses, de junio a abril, de la convocatoria para las becas de educación infantil de 0 a 3 años y de bachillerato en los centros privados porque se resolvía demasiado tarde. La comunidad desvincula así este adelanto de las elecciones del 28M, como apunta la oposición, para favorecer los límites de renta alta. Escuchas La Linterna con Ángel Espósito.
¿Otro día sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Los que vivimos en una casa, hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio, también.
Con Smart Solar de Iberdrola, tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Profesionales, en Bricomar siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. No veis una herramienta, veis una amoladora angular de 900 vatios. En Bricomar también llamamos a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora hemos cambiado el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Amantes de MotoGP, ha llegado el momento de hacer historia. Esta temporada más gas que nunca. Todos los grandes premios de MotoGP son en DAZN.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo, en Mediodía COPE.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Ya sabes lo que pienso del espectáculo de estos días en el Congreso de los Diputados. No es la primera vez que vivimos momentos surrealistas, la verdad. Y eso que entre Tamames, Sánchez, Superyol, Divina de la Muerte, el listón está muy alto. Bueno, para recordar algunos de esos momentos increíbles en el parlamentarismo español, tengo a Jon Uriarte, que, tal y como dijo Tamames, es más plasta que Sánchez, Yolanda Díaz, Rufián y Pachi López juntos.
He visto luz y entrado. Eso no lo ha dicho Tamames, que lo he escuchado,
no,
y no ha dicho nada.
No lo ha dicho, no. Qué error.
No lo ha dicho, pero lo ha pensado.
Sí, eso sí, sí, pero qué error no decirlo.
Probablemente. Bueno, pese a ser una oda al surrealismo, esta moción de censura también nos ha dejado sus momentos, Espósito. Por ejemplo,
Este que vamos a recordar de Ramón Tamames, tras la breve contestación de la moción del presidente, concretamente del gobierno, Pedro Sánchez.
Que el presidente del gobierno acaba de terminar su primera intervención ya en el debate y ha sido 1 hora 40 minutos. Pero yo creo que en 1 hora 40 minutos Asimov explicó la historia no solo de la República Romana, sino también del Imperio Romano.
Y me encanta de Tamames, las citas históricas lo que demuestran es un nivel y una cultura enciclopédica.
Claro. A mí, fíjate, la parte seria es la que menos me ha gustado, pero sin embargo la parte irónica me ha parecido
totalmente brillante.
Brillante. Luego, por ejemplo, esa de usted sale con un tocho de 20 folios. Luego lo que le dijeron los grupos al protagonista de la moción también tuvo su aquel. Pero ya que hemos vivido cosas raras, como aquel arranque de una legislatura, fíjate, en la que Agustín Zabarrón, ¿te acuerdas que se parecía?
Sí, ¿eh? sí, perfectamente, era del PSOE.
Era, efectivamente, diputado de más edad que presidía la votación, sí. Y que...
Mira, recordemos la que se lió durante aquella votación, porque no tiene desperdicio.
En primer lugar, se elegirá al presidente de la Cámara.
Despacio.
Sí, ya veo la cola. Despacio, esa forma.
A ver si se ubican, porque hemos creado aquí una cola más grande que la del PAN cuando la carestía.
Lo que más me fue la forma de hablar, el PAN cuando la carestía. Qué bonito. Pero, bueno,
era muy Valle Inclán, ¿eh?
Sí, totalmente.
Era muy Valle Inclán. Física y en otros aspectos. Bueno, luego nos extraña lo que vino después, pero vamos a ver, si en esa fila salieron hasta parejas estables, que aquello era un desastre. Bueno, decía Abascal que Sánchez, en lugar de escuchar, miraba el móvil, nada más salir, fue una de las primeras cosas que dijo, cosa de la que también acusaron en su día a otros políticos.
Sí, porque da mucha rabia que te hayas currado un discurso a conciencia y no te hagan ni puñetero caso.
Es que yo puedo esperar a que el señor Rajoy deje de hablar por teléfono.
La gente Malder.
¿Quién es usted?
No podemos hablar ahora mismo.
Pensando que me puede escuchar la vicepresidenta.
¿Con quién desea hablar? Soy Dana Scali.
Pues los dos hablan por teléfono, entonces no tengo interlocutor.
Ahí estaban.
Pues que a lo mejor estaban sentados juntos, pero a lo mejor estaban hablando entre ellos.
Claro. Ahí estaban los de Expediente X. Y es que algunos políticos deben tener muchos grupos de WhatsApp. También ten en cuenta, Expósito, como todos andan a tortas, claro, uno se va del grupo, el otro vuelve.
Claro, que si te bloqueo, que si no te junto.
Es que es muy complicado. Pena que no ha sido una moción de censura con algo.